when she said, I like that you're broken, broken.
Último de la vocalista y también actriz Janelle Monáe sube a la cima de la cartelera Adult R&B Songs. I like that. Eso me gusta.
Walking contradiction, get some factual and fiction. A little crazy, little sexy, little cool. Little rough around the edges, but I keep it smooth. I'm always left to center and it's right where I belong. I'm the random minor note you hear in major songs. And I like
Amigos con Derechos de Maluma y el grupo Rake se alza al primer lugar de la lista Latin Pop.
Amigos con derecho, que sea nuestro secreto, que solo las paredes sean testigos de lo nuestro.
Oye, oye, escucha cómo nos conocimos.
Venga.
Eran las 8:15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más. Te hacían la juguetona.
El álbum Latin Pop número uno del momento es El Mal Querer, de la española Rosalía. Y de esa producción les presento el sencillo ganador de 2 Latin Grammy, Malamente.
Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí, malamente.
Y cerramos con la canción más difundida por las emisoras de música latina en los Estados Unidos. Zoom Zoom, de Daddy Yankee, Rakim y Ken Y y Arcángel.
Mándale pa'l piso sin pena y zoom, 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 zoom.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas. Les habla de Cuba el doctor Oscar Elías Vicek en el programa Lautum Libre para conocer los derechos humanos y libertades básicas, para dignificar a las personas y ser verdaderos ciudadanos que conlleven a Cuba una formación de una Cuba libre y democrática. Hoy tenemos un comentario relacionado con las elecciones en Estados Unidos y el título es La injerencia castrocomunista en las elecciones de la Florida. Felicitamos al senador y gobernador electos de la Florida, Ridley Scott y Ron DeSantis. Ellos obtuvieron una mayoría simple de la voluntad popular. Sin embargo, la ley electoral de la Florida pospuso esa definición de ganador para contar los votos por su estrecho margen en la victoria. La ley electoral de la Florida entumpia la credibilidad del proceso electoral del Estado. Cuando se gana por un rango de 0.50% o menos, se debe hacer un reconteo automático de todas las boletas. Y si este se coloca en el porciento de 0.25, hay que hacer el conteo manual. Indiscutiblemente, esta ley trae confusión y desconfianza al proceso electoral y el encarecimiento financiero del contribuyente, asociado al descrédito y escepticismo que emergen como conceptos absolutos en los ciudadanos. Ganar una elección da lo mismo que sea por un poco que por mucho. Lo más importante de ella es su realización de forma impoluta, clara, transparente, justa y libre. en supervisión de los diferentes entes interesados y asegurar la voluntad popular que se manifestó en ese voto democrático. Por supuesto, la policía debe investigar si hubo manipulación extranjera en las elecciones de medio término. En otras ocasiones se ha acusado a Rusia, China e Irán y nunca han mencionado el régimen de Cuba. Sin embargo, el castrismo ha tenido una intensa actividad de espionaje en el territorio de Estados Unidos. Desde la muerte del presidente John F. Kennedy, relacionada con Lee Harvey Oswald, hasta los descubrimientos de sus agentes, dos analistas de inteligencia del Departamento de Estado y uno de la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, Pentágono. En el caso de las elecciones floridanas, debe investigarse profundamente la participación injerencista del régimen comunista de Cuba y su relación con las personas integrantes de los diferentes colegios electorales y sus diferentes instituciones que forman o participan en el proceso. Ejemplo, el correo postal y el transporte de ese correo, en especial en los condados de Woodward y Palm Beach. En realidad, felicitamos a los electores de la Florida y al senador Riesco y al gobernador Ron DeSantis. Extendemos esta felicitación a los cubanos americanos, los senadores Ted Cruz y Bob Menéndez, y asimismo a los representantes Mario Díaz Valar, Abdio Siris, Antonio González y Alexander Xavier Moni. Y todos, junto al senador Marco Rubio, apoyar con determinación decisiva la libertad de Cuba. Hasta aquí es el comentario relacionado con las elecciones en los Estados Unidos, especialmente en la Florida. Pero le traigo una frase internacional, como siempre, muy relacionada con este evento y con el tema que vamos a tratar, que es el americano Edwin Stevenson, que nació en 1900 y murió en 1965, un político americano, y dice: el poder corrompe, pero la falta de poder corrompe absolutamente. Por eso es el tema que le traigo hoy sobre Brasil, y se llama El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, un amigo del pueblo cubano. Así como Estados Unidos, el régimen procomunista realizó labor de inteligencia con la infiltración de agentes en el Departamento de Estado y el Pentágono, la República Federativa de Brasil no está exenta de esa labor de inteligencia y del intenso proselitismo ideológico a través de los programas de servicios médicos cubanos. El gobierno de Cuba, con la exportación de servicios médicos en el mundo, tiene mayor ingreso de divisas al país después de la venta de servicios de inteligencia. El caso de las misiones médicas aportan $11,500,000 anuales, de los cuales los médicos y la población reciben un 1% mínimo. En Brasil, por las exportaciones de esos servicios médicos cubanos, el régimen recibe la extraordinaria cifra de alrededor de $300,000,000 anuales. Sin embargo, el trabajo médico puede considerarse como un trabajo explotador y de esclavitud. El gobierno castrista embarga el 75% de los salarios, mientras los médicos solo reciben el 25%. Y esto fue después de importantes protestas del Colegio de Médicos Brasileños. Ante la forma esclavizante de esos galenos por el gobierno de Cuba, el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, manifestó que para mantener el contrato de esa persona profesional en el programa Mais Médico, debía pagarse todo el salario a los médicos, revalidar sus títulos de acuerdo a las leyes del país y permitirse la estancia de sus familiares. El presidente electo Bolsonaro también expresó que las doctoras que son madres no pueden instalarse en el país con sus hijos por prohibición del régimen de Cuba, y se preguntó: ¿no es eso una tortura? Pasarse un año lejos de sus hijos menores conllevaría este proceso. Bolsonaro condenó esa situación violadora de los derechos humanos y la confiscación de los salarios que alimentan a la dictadura cubana. Por esas graves violaciones de la dignidad humana, Bolsonaro empezó al régimen castrista a rectificar tan viciosa actitud y cuestionó la validez de las relaciones diplomáticas en un país que trata a sus ciudadanos de esa manera. Brasil es una poderosa nación, es la octava economía del mundo y la segunda potencia militar del hemisferio occidental, el cuarto país más grande en territorio del mundo y uno de los más populosos. La democracia se consolidó en 1985, pero la corrupción la debilita. Sin embargo, se dan serios pasos hacia la erradicación o disminución de la corrupción. Dos expresidentes han sido denunciados y uno expulsado de la dirección del país. Recientemente fue Sergio Moro, descubrió una trama de corrupción donde la compañía constructora Odebrecht estaba implicada en un soborno para obtener mejores contratos. Esto afectó a la democracia brasileña, llegando a los niveles más altos del país, y en ese caso estaba involucrado el presidente Lula da Silva en la operación Lava Jato. El juez Moro, con todas las evidencias, logró sancionar a Lula y hoy cumple una condena de 12 años en una cárcel del país. El presidente electo Bolsonaro dijo que quería un Brasil grande. Esa grandeza está en la búsqueda de la democracia que sea transparente, justa y una riqueza económica espléndida. Para eso anunció que seleccionaría al juez Moro para la dirección principal de la Fiscalía Federal de la Nación. Del mismo modo, se propone revisar la firma futura del Tratado de Libre Comercio de Brasil con Mercosur y la Unión Europea y la estancia en el bloque comercial Mercosur en la búsqueda de mejores beneficios para sus ciudadanos. Debido a ese asunto económico internacional y nacional, seleccionó como su principal economista a Paulo Guedes, quien es un neoliberal y desea aplicar las enseñanzas de la escuela de los Chicago Bulls que aplicaron en Chile. Por supuesto, si Bolsonaro asegura la democracia con la gobernabilidad del país junto a una justicia decente y un crecimiento económico ascendente, Brasil pasará a ser una de las primeras economías del mundo y empoderará en poder de compra a sus ciudadanos. Estos empobrecidos por la política socializante y paternalismo del Estado, promovido por Lula da Silva y Dilma Rousseff. La política de Bolsonaro, que pueden verse frenada por el poder legislativo brasileño. El partido Bolsonaro, Partido Social Liberal, PSL, contará con 52 diputados en total de 503, de una formación de 30 partidos. En el Senado Federal solo tendrá 4 diputados de 81 de 12 nada de partido. Pues la alianza en el legislativo con otros partidos en busca de los mismos objetivos le será necesaria a Bolsonaro. Por eso, Jair Bolsonaro es una esperanza para Brasil, incluso para la humanidad, en especial Latinoamérica. En estas expectativas, lo comparan con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Algunos lo llaman el Trump brasileño o el Trump de la lengua portuguesa. En un artículo titulado Trump y Occidente, de Ernesto Fraga Araújo, jefe del Departamento de Estados Unidos y Canadá de Itararate, Brasil, dijo que Trump salvó la civilización cristiana occidental del marxismo globalista cultural, del Islam radical y los valores familiares y la fe cristiana. También expresa Fraga que Bolsonaro seguirá los pasos de Trump. La enseñanza y esperanza de Bolsonaro para la región latinoamericana es esencial para consolidar la paz y el desarrollo económico y democrático. Al menos condenó la dictadura de Cuba y sus sucesores de la izquierda extremista en Brasil y las Américas. En lo internacional, Bolsonaro buscará una alianza con diferentes naciones. Durante su candidatura mencionó la expulsión de la embajada palestina en Brasil y que este no era un país. Prometió el traslado de la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén, además revisar las relaciones que frenan las exportaciones brasileñas con China, Canadá, Singapur y Corea del Sur. Brasil tiene una gran inversión en el puerto de Mariel, dinero que es adeudado por el gobierno de Cuba y es casi irrecuperable por la larga conducta de impago del gobierno de Cuba y ser uno de los promotores en Latinoamérica del no pago de la deuda externa contraída legalmente por los tratados bilaterales entre países durante la época de los 90. es una buena oportunidad que se le presenta a Bolsonaro con respecto a recuperar la deuda del Madrid, que no se está pagando, incluso se lleva un retraso de 20 millones, alrededor de 20 millones de dólares, que esta puede ser recuperada a través del programa Más Médico de Brasil. Aunque sabemos que ya Castro está retirando apresuradamente a estos médicos por el temor de que muchos se queden asilados en Brasil por la propuesta que hizo el presidente electo Bolsonaro de que podían revalidar su título de médico y venir con su familia a Brasil, y si pedirían asilo, este sería bien recibido. Cuba gana de estas misiones médicas mucho dinero, pero hace un trabajo esclavo de los médicos o otros servicios que prestan en diferentes especialidades. Y este servicio esclavo, a pesar de que es voluntario, como muy bien dice, pero es un voluntario parecido a los presos que están en Cuba, que piden ir hacia los campos de concentración o campos de trabajo, como bien le llamaba Hitler, que al final se llamaron campos de concentración, donde es un trabajo esclavo que casi morían las personas, los presos que estaban ahí. En Cuba es una forma muy diferente. A pesar de que es un campo de concentración, los mismos presos desean ir hacia esos campos porque son menos rigurosos que la propia cárcel. En las cárceles las violaciones de los derechos humanos son tan intensas que cuando le proponen a los presos ir a trabajar con bajo salario y en una forma esclavizante, una servidumbre profunda, la mayoría de los reclusos lo aceptan porque el rigor de la cárcel es muy intenso y es preferible estar en un campo abierto que no en un calabozo o galera cerrada como son las cárceles de Cuba, donde se violan los derechos humanos. Por eso es muy importante que Bolsonaro, ahora que Estados Unidos está hablando de que se va a aplicar la ley en Bolton, especialmente el capítulo 3, que nunca se ha cumplido porque todos los presidentes lo han pospuesto a partir del año 96, y si llegara a aplicarse, el caso de las inversiones en el Mali se verían complicadas porque también esos son territorios que fueron terrenos confiscados por la dictadura al principio de su gobierno entre los años 59, 60 y 61. Por eso, este nuevo reglamento que están imponiendo los Estados Unidos sobre la dictadura de Castro para hacer que haya un tránsito hacia la libertad y a la democracia, sería muy útil que también Bolsonaro apoyara esa causa de la libertad de Cuba, que ya lo está haciendo al decir que Cuba es una tiranía por la forma en que trata a sus ciudadanos, en especial a esos médicos que están en Brasil. Pero esta nueva medida del gobierno americano sobre 26 empresas, especialmente 16 hoteles de Gaeta, que es un grupo de administración empresarial, sociedad anónima, que son militares del gobierno cubano, haría muy bien. Es importante que también el Bolsonaro, que es un ejemplo a seguir en Latinoamérica por sus ideas de progreso económico y de estabilización democrática y de la justicia, que estimularía también a los países latinoamericanos a continuar y produciría un cambio en toda la región. Y esto que llaman la troika de la tiranía, pues el mismo George Bolton, que fue el que hizo el anuncio de posible puesto en práctica el artículo 3 de la ley de Bolton, haría una transformación completa en Latinoamérica, y estas dictaduras, principalmente Cuba, Venezuela y Nicaragua, desaparecería, y entonces podría en realidad hacerse una consolidación de toda Latinoamérica en estos nuevos tratados bilaterales de negociación en lo económico, de libre comercio, y mejoraría también las relaciones entre cada país, porque en realidad Venezuela, Cuba y Nicaragua son focos desestabilizadores, especialmente el régimen de Castro, que es la mente maestra de todo ese proceso, y esa fuente desestabilizadora no solo en Latinoamérica, sino en los Estados Unidos, incluso más allá del continente. Por eso pensamos que una estrecha relación entre el gobierno de Bolsonaro y el gobierno de Donald Trump sería muy favorable para la democracia en Cuba, Latinoamérica y en general en el mundo. Como podemos ver, existe en este proceso de corrupción que existe en Latinoamérica, que no ha permitido un desarrollo favorable a la fuerza productiva, y que cada los países latinoamericanos, a pesar de tener una fuerte vanguardia intelectual y un fuerte proceso para desarrollarse en el campo económico, no lo se ha podido lograr por la corrupción. Y pienso que todo este enfoque nuevo de Bolsonaro, de tener un gobierno democrático y que haya gobernabilidad, no solo en Brasil, sino en toda esta región, favorecería la paz y el proceso democrático de la región. Podemos concluir que las elecciones en los Estados Unidos son elecciones democráticas, pero en este proceso que se desarrolló en la Florida, hubo una alteración del mismo proceso que no lleva al fraude porque no se ha demostrado, pero que al retardarse el conteo de votos y al permitir que se cuenten boletas que fueron enviadas pero que llegaron retardadas, eso alteraría el proceso y pudiera ser una fuente de fraude. Por eso es muy importante de la vigilancia de todo este proceso para no caer en ese tercer mundismo, en la propia Florida, en los propios Estados Unidos. Pienso que se debe felicitar a los senadores cubanos, como Ted Cruz y Juan Menéndez, que salieron elegidos por el pueblo, y a los representantes, y todos ellos juntos luchar porque Cuba hay un cambio, y pienso que este apoyo moral hacia el pueblo cubano es necesario, y con las condiciones ya creadas en Cuba, objetivas y subjetivas de un cambio, aceleraría este proceso hacia la libertad y la democracia en Cuba. También celebramos la elección del presidente Jair Bolsonaro en Brasil, porque es la vía y la conducta que deben de seguir todos los países latinoamericanos para llevar a sus naciones a la verdadera democracia con justicia y riqueza. También podemos concluir que toda esta política de embargo de los Estados Unidos la pueden realizar también Brasil y los países no latinoamericanos contra esta dictadura de la troika que existe entre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y pienso si los países latinoamericanos junto con Estados Unidos pueden hacer una presión tan grande que haya un cambio en el país. Por eso damos gracias a todos los radioyentes del Auto Libre, a la productora Marbelilla Hidalgo, al técnico de audio May Vázquez, y a todos ustedes por sintonizarnos y escucharnos y poder compartir juntos. Pero antes de terminar, quiero mencionar a un gran cubano, nuestro apóstol José Martí, y decir lo que él nos planteó para nuestra vida como nación, y es que solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
De mayo, de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más, sábados y domingos a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.